Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga grande y ricamente, que la paz, la gracia, el cuidado, la atención y ese amor eterno y fiel de ese Dios inigualable sea con usted en este hermoso día en el cual nos ha dado el privilegio, mi amado. Me siento privilegiado al poder comunicarnos a través de Radio Grito Lares, la mejor AM, en el 1200, en el 93.3 FM y 92.1 FM HD4, y esta gente que nos sigue a través de Facebook. Realmente tiempos inigualables, tiempos maravillosos, tiempo de esperanza, tiempo de regocijo, tiempo de adorar a Dios, tiempo de reflexionar, tiempo de amar. Mi amado, la palabra nos dice que hay todo tiempo, todo tiene su tiempo. Y qué mejor tiempo que podemos tomar la palabra de Dios, hacerla nuestra, pedirle dirección al Señor, confiar, mi amado, esperanzado, de que lo que Dios nos ha dado ha sido el bienestar de un pueblo hermoso, que ante tantas adversidades, tantas cosas que estamos escuchando, usted y yo podamos estar centrados en el norte, que es nuestro Dios y nuestro Redentor y Salvador. Reciba un fuerte y caluroso saludo de nuestra amada Iglesia Defensores de la Fe, aquí en este barrio, aquí de este pueblo hermoso de Lares, donde estamos pastoreando, y que puedan entender, mi amado, que estamos dentro de esa búsqueda, igual que sabemos que hay unos pastores y en este área, aquí en Lares y pueblos adyacentes, que tienen ese llamado, ese deseo ferviente de pregonar, de hablar, de testificar la grandeza de lo que ha sido Cristo en sus corazones, y que hoy puedas tomar la palabra del Señor, atesorarla y hacerla parte de ti. Así que, como siempre compartimos con ustedes, mi amado, si usted tiene un lugar, manténgase ahí. No empiece a buscar, no pida dirección a Dios, confíe en el Señor. Y la mejor palabra profética es este librito hermoso, las Sagradas Escrituras. Así que nosotros nos reunimos los martes. Mire, mi amado, todos los martes estamos reunidos. Empezamos a las 7, se reúnen los niños también a las 7. A las 7 y media se reúnen nuestros jóvenes. Y a las 8 continuamos con nuestras clases bíblicas, es decir, que hay una atención para todos. Y los jueves, en el día de hoy, pues tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno comenzando a las 8, dentro de un tiempo de adoración, de clamor, de gratitud a nuestro Dios, en lo cual nos hace entender que su designio y su amor es inigualable. Tiempo de adorar a nuestro Señor, tiempo de darle gracias, porque Dios es maravilloso. Y en esta ocasión pues estuvo con nosotros la hermana Ivette Vega, donde trajo una reflexión de lo que es el perdón, de lo que se siente aún siendo nosotros lastimados, cómo Dios transforma nuestro pensar y sentir, y sentir la paz y el amor de Cristo en nuestros corazones nos da una seguridad maravillosa e inigualable para ti y para los tuyos. Y mañana, mi amado, viernes, pues tenemos nuestro culto de carácter misionero, tiempo de clamar, tiempo de proclamar y tiempo de darle gracias a Dios. Y el domingo continuamos a las 10 de la mañana adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Nos puede llamar al 897-1200. Michelle, tenemos la segunda línea en función. Al 897-1200 nos puede llamar. El 3889 está funcionando. Perfecto. O al 897-3889, donde gustosamente, pues, si tiene alguna petición, algún saludo, mi amado, si no quiere dar su nombre, lo puede hacer. Lo importante es que el Dios de todos los tiempos escucha, está atento, y es un Dios inigualable y sublime que dentro de tu vivencia hay paz, dentro de tu sentir hay una cobertura, dentro de tu caminar no resbalará. O sea, estamos hablando que es la firmeza y la garantía que hay en lo que es el poder del Espíritu de Dios, lo que es el poder del amor de Dios, lo que es la palabra que llega a lo más profundo de nuestro corazón, que nos transforma, nos restaura y nos hace entender que dentro de este caminar hay una esperanza de vida. Hay unos momentos inigualables que tal vez han trastocado nuestra vida, pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. Es en Cristo, no es en usted, no es en el líder religioso, no es en el político, es en el Dios, todo en Dios. Y en eso quiere decir que tenemos que entregar nuestra voluntad, entregar todo lo que somos, renunciar a muchas cosas que han trastocado nuestra vida y a veces forman parte tanto de nuestra vida que no queremos soltarla. Pero es tiempo de renunciar a eso y abrir nuestros corazones delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, estoy aquí. Me conoce, tengo un montón de situaciones, tengo un montón de cosas que han pasado en mi vida, cosas que he buscado y cosas que han llegado, se han agregado. Pero confío, Señor, que la fortaleza, la paz, la sabiduría, el entendimiento a través de tu palabra y la administración de tu Espíritu Santo me guiará a toda verdad y toda justicia. Así que en esta hermosa tarde, mi amado, nos vamos a dirigir al libro de Nehemías, en el capítulo 6, y queremos leer los primeros 16 versículos que nos lleva cuando hay maquinaciones, por eso le pusimos por tema, firmes en Cristo ante las maquinaciones del enemigo. Y la palabra del Señor dice así, cuando oyeron Sanbalá y Tobías y Gesem, el árabe, y todos nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba el portillo, aunque hasta el tiempo no habían puesto las hojas de las puertas, Sanbalá y Gesem enviaron a decirle, ven, y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mi mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalá envió a su criado para decir lo mismo por 5ta vez, con una carta abierta, escucha amado, abierta en su mano, en la cual estaba escrito y se había oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaos, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según tus palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serás oída el rey a las tales palabras. Ven pronto, por tanto, consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que en tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de obra de ellos en la obra, y no, perdón, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vino luego a casa de Samaís, hijo de Dalai, hijo de Metalbet, porque estaba encerrado, y el cual me dijo, reunamos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dijo, un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo estaría al templo para salvar la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalá lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, que fuese yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalá, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundir miedo. Fui terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu forma única y maravillosa, por el designio tuyo, mi Dios, en nuestra vida, de poder entender, mi Dios, que estamos prestados aquí, Padre amado, pero esperanzados, Señor, en un amor eterno y confiados, Padre amado, que tu palabra es inigualable, que tu amor, mi Dios, nadie lo podrá igualar. Por eso, Padre, te pedimos en el nombre glorioso de Jesús que seas tú dirigiendo, que seas tú capacitando, que seas tú, mi Dios, hablando a nuestros corazones en conforme al designio de tu sagrada palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, mi amado, la palabra nos lleva a una realidad de la vida de Jeremías. Estamos hablando que Jeremías dice en el primer capítulo de Nehemías, perdón, que Nehemías se comunica con uno de los varones de Judá y le pregunta de cómo habían estado y había acabado la cautividad y de Jerusalén. Es decir, como usted preguntarle a alguien, oye, ¿y cómo están la gente que está allá en el pueblo, que está en aquella situación que están viviendo? ¿Cómo están ellos? Cuando este hombre escucha la noticia de la situación de sus padres, de la destrucción total, aquel hombre se sintió frustrado. Aquel hombre sintió la devastación, la soledad, la muerte. Pero dentro de aquel momento único, porque dentro de nuestra humanidad, mi amado, lloramos. Dentro de nuestra humanidad nos sentimos afligidos. Porque es una noticia que embarga, que habla de que unos seres queridos que están en una situación o que han pasado un dolor terrible, pero no puedo allá, no puedo ir para allá. ¿Pero qué hacemos? La palabra me dice que este hombre clama al Dios del cielo. Este hombre hace un ruego que es escuchado. Es un ruego que habla para que el rey, donde él está como copero, pueda entender y cayera en gracia. Es decir, que estamos hablando que cuando el hombre confía, cuando usted y yo clamamos al Dios del cielo bajo la perfecta voluntad de Dios, porque Dios conoce tu integridad, porque Dios conoce tu corazón, porque Dios sabe quién eres tú, porque Dios conoce tu levantar y acostar. Entonces estamos hablando que este hombre que tenía tal vez ese sentir, que había una tristeza en ese hombre, cuando se presenta donde el rey Artajerjes, el rey ve una tristeza, que no es aquel mismo hombre que llegaba, que es el copero. Acuérdense que el copero es la persona en la cual la vida del rey está en las manos de él. La responsabilidad de que de esa copa de vino, él tenía que probarla. Si estaba envenenado, ¿qué pasaba? Le costaba la vida. Es decir, que era digamos, era su mano derecha en cuestión de estar la seguridad de ese rey. Y ese rey tenía una confianza absoluta sobre la posición que estaba desempeñando aquel hombre. Pero aquel hombre, cuando lo ve, tal vez aquel día, cuando lo veía días anteriores, lo veía alegre, pero notó que su rostro era diferente. A veces hay días que te levantas muy entusiasmado y hay días que estás totalmente decaído. Hay días que tal vez te encuentras con la ansiedad, la desesperación. Tal vez una noticia, tal vez un resultado médico, tal vez una llamada telefónica, tal vez la suspensión del trabajo. Tal vez tú esperabas que te aprobaran algo y no lo aprobaron. Son muchas cosas que llegan a nuestra vida. Y es lo que este hombre está en ese momento de ansiedad, que se sentía que estaba humanamente devastado. Pero lo que dice la palabra es que cuando se presenta donde el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Este hombre abre su corazón, pero él había orado a Dios. Escúchame, mi amado. Es que él lo oró primero, acuérdate, es la intercesión, es el humillarse delante de la presencia del Señor, es clamar y poner antemano de la situación. Lo que este hombre confió, lo recibe, porque la palabra me está diciendo que aquel hombre le dice, pide lo que tú me pidas para poder que yo pueda hacer por ti, que yo pueda hacer por ti. Y este hombre le habla con una seguridad, le dice, es que yo necesito ir a Judá. Es que yo necesito ir al sepulcro de la casa de mis padres, porque yo tengo que ir a reedificar aquel lugar. Hay momentos que, si lo vemos en una estructura, hay unas situaciones que habían... Hay unos momentos que llegan a nuestra vida, que nos trastocan, y tal vez pensamos una estructura, pero cuando yo lo veo en el aspecto es que hay que reestructurar, porque a veces la situación familiar está dura. La situación familiar está devastada. La situación de la familia está totalmente distanciada de la realidad. Y Dios nos llama para este momento para hacer ese enlace, para hacer esa forma de hablar, de animar, de fortalecer. Porque ha habido un disloque, porque ha llegado momentos difíciles, donde tal vez la distancia, donde tal vez las situaciones que no conoce, pero se está viviendo. Pero cuando escucha que tú haces, clamas al Dios del cielo, lo que hizo este hombre. Pero entonces le está diciendo, hay una situación, rey, yo necesito ir y estar con mi familia. Yo tengo que estar allí con mi nación. Hay momentos que tenemos que movernos a nuestra familia, a nuestro entorno. Hay momentos que tenemos que dejar muchas cosas, pero no vamos a dejar la presencia de Dios. Y clamamos, y cuando Dios, tú estás en el agrado y oramos conforme a su voluntad, el Dios de los cielos abre puertas. Y es lo que este hombre habla. Y no simplemente eso. El hombre sabio y entendido le dice, rey, necesito cartas para cuando yo pase los territorios que esté autorizado por ti. Y necesito también para que yo pueda utilizar la madera. Mire, el rey le dio todo. Le dio hasta una escolta. O sea, no solamente eso. Le dio todo lo necesario. Dios te va a dar la justa provisión ante lo que tú y yo estamos viviendo. Es decir, que aquel hombre que nos menciona la palabra, dentro de una frustración, dentro de un dolor, una noticia que cambia totalmente el panorama, porque hay noticias que cambian el panorama, ¿qué hizo? Clama, se presenta al rey, está en gracia. ¿Por qué está en gracia? Porque había clamado primero al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es al que tú y yo tenemos que clamar. Este hombre lo escucha, estoy haciendo un recuento, lo escucha, lo ve triste. Y como había orado, Dios toca el corazón de ese rey y le dice, te voy a dar todo lo que tú necesitas. Es decir que tenemos al hombre encaminado con una escolta. La palabra dice que cuando él llegó a la ciudad, estaba devastado todo, quemado. Tuvo 3 días, caminó por allí, viendo personalmente, observando, caminando, remontándose los recuerdos, remontándose lo que había sido pasado, pero en el presente lo que había era destrucción. Tal vez hoy en día estás pensando, ya no hay lo que yo vivía antes. Tal vez el círculo familiar cuando estaba papi era distinto. Ahora lo que hay es una situación familiar. Ya no se hablan, ya hay una discordia. Ya hay un problema que está inminente aquí. Ya no, humanamente no hay solución. Hay momentos que caminamos y nos remontamos a esos recuerdos. Pensando, ¿qué momentos aquellos tan gratos? Pero encontrarme con una realidad de la soledad. Encontrarnos ante una realidad de lo que vivimos en nuestro Puerto Rico. Donde estamos viviendo una situación donde la criminalidad ha ido aumentando, donde prácticamente se está atado, donde la política de muchos países como en nuestro país está llevándonos a unas situaciones únicas e inigualables, donde realmente vemos personas que están en una posición que pueden hacer y en favor de un pueblo, pero ven el bienestar de ellos. Y es triste y lamentable. Y vemos todas esas cosas y lo vemos en el ámbito político, y lo vemos en el ámbito social, y lo vemos en la iglesia, y lo vemos en todos los aspectos, mi amado. Porque nos está diciendo que algo pronto ha de acontecer, y es que el deseado de las naciones ha de venir pronto, Jesucristo el Señor. El amor de muchos se ha de apagar. Porque estamos hablando que lo que estamos buscando es la forma del ser humano de enaltecerse, de enriquecerse, aún en costa, aún viendo que se afectan otras personas. Y aquel hombre que te estoy mencionando, que está remontándose a aquel momento que corre a aquella ciudad, pero entonces, ¿qué hace? Llama a los líderes, llama a la gente, los convoca, le empieza a animar, iglesia, hay que animarnos, pueblo, hay que animarnos. A veces una persona quiere tener control sobre todo, A veces vemos bajo la presión y no nos levantamos. ¿Por qué? Porque hay divisiones. El enemigo ha creado división en la familia. El enemigo ha creado división entre los vecinos. El enemigo ha creado división entre los compañeros de trabajo. El enemigo ha creado división en el matrimonio y los hijos. En la familia están distanciadas, ya no se hablan. Eso es lo que vino en la palabra. Dice que Él vino a hurtar, a matar y destruir. Y Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Te estoy hablando que aquel hombre convoca a aquel pueblo y los organiza las estructuras. Hombres armados, preparados, mientras están estructurándose. Entonces, los que tenían que aportar para que entonces se pudiera trabajar. La carga no caía sobre uno. Todos, hasta los más pequeños, tenemos que trabajar. La palabra del Señor nos invita que el evangelio, para pregonar el evangelio, no son para las personas de mayor edad. No, que son para las personas de mediana edad. No, que eso no. Es para todos, hasta los niños, mi amado hermano. El testimonio es que podemos trabajar para la obra de Cristo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y no menospreciamos por la edad, porque es que soy muy joven. No, no es que sea joven, es que el Dios que te ama te capacita, es que el Dios que te ama te fortalece y te da la vivencia única de sostenerte en este caminar conforme un designio maravilloso. Este hombre que se encuentra en aquel momento le dice: mientras usted está trabajando, usted tenga su arma, su espada, su lanza. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo esto? Si yo lo veo en lo espiritual, yo necesito tener la palabra de Dios. Yo necesito conocer la palabra de Dios. Yo necesito tener intimidad con Dios. Yo necesito orar y hablar con Dios. Yo necesito ayunar para estar fortalecido espiritualmente. Yo necesito congregarme. Como dice la palabra, entrar por sus atrios con acción de alabanza y regocijo al Dios de los cielos. Me está invitando a que esté preparado ante cualquier adversidad. Pero el hombre y la mujer de Dios no espera el momento de la adversidad para prepararse. Nos están diciendo, y lo tomo por ejemplo, llega el tiempo de las tormentas que llegan de tal tiempo a tal tiempo y nos están avisando: prepárese, tenga su planta eléctrica, tenga comestible, mantenga agua. Entonces, cuando nos están diciendo, ya se acerca una tormenta, vamos entonces a la ferretería, la misma al día o por la tarde, ya no hay paneles, no hay clavos, no hay tornillos tascón, muchas cosas. ¿Y ahora qué yo hago? ¿Y cómo protege mi casa? Pero nos están diciendo, prepárate, preparémonos, mi amado. Entonces, cuando lo veo en el ámbito espiritual, tú y yo tenemos que estar preparados. Aquella gente se estaban preparando porque tenían que edificar, tenían que levantar aquella estructura que está caída. El desánimo se tiene que caer, se tiene que eliminar del medio. La depresión se tiene que ir porque tenemos que levantar la muralla en Cristo, que es nuestro sustén, que es el abrigo del Altísimo que nos cubre. Pero si nos vamos a quedar en el desánimo, si vamos a quedarnos en el yo no puedo, si vamos a pensar que ya estoy cansado, si voy a pensar, no, porque fue lo que yo hice antes, ahora le toca a los que están ahora. No, mi amado, esto termina cuando Cristo venga o tú y yo partamos. Hay muchas cosas, la salud tal vez nos trastoca, muchas cosas que no nos permiten tal vez visitar a hacer, pero usted desde su casa, tal vez cogiendo un teléfono, tal vez cuando va a la cita médica, usted es útil, usted es una herramienta importante, usted es una herramienta poderosa en las manos de Dios ante lo que estamos viviendo. No se ponga en poco la gracia redentora que está en usted. No piense que no puede, que hizo, pero todavía hay una oportunidad maravillosa, amado pueblo, de Dios en tu vida. Decir que las instrucciones que le da este hombre a esta gente: hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que animar, iglesia. Hay que pensar que hoy día, no sé si usted lo ha visto a través de las redes, pero en Siria, mi amado, sobre casi, tienen que haber llegado casi a las 1,000 personas, seguido por aquellos rebeldes, por aquellas personas a quienes, a los cristianos y personas que no son cristianas también, porque pertenecen a otro gobierno, pero en su mayoría, mi amado, cristianos. Y veía un video donde un niño decía que lo único que tenía ellos, la única esperanza que tenía era Dios. Un jovencito, mi amado, a mí me desgarraba mi corazón cuando escuchaba y decía: nosotros no somos revolucionarios, ¿no? No somos personas así. Es que nos están acusando por lo que somos. Es que a veces pensamos porque están viviendo en un pueblo, pero en ese pueblo donde hay opresión, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay esta gente que nos menosprecia la vida, que no quieren saber del Evangelio, pero hay hombres y mujeres que están dispuestos a no negar su fe. Y él decía, nosotros no somos terroristas, porque lo que sienten es la pasión por Cristo. Entonces todo esto que viene en contra de aquellos que están levantándose, aquellos que están edificando. Edifica tu casa sobre la roca que es Cristo. Si tu casa está edificada sobre la arena, se va a desmoronar. ¿Sabe? Por eso nuestro cimiento, nuestra fe tiene que estar bajo la convicción de lo que es el poder del amor de Dios, lo que es la cobertura de la gracia infinita, del poder de la sangre de Jesucristo, que nos lleva a entender que dentro de lo que es tu caminar no te vas a detener. Aunque las fuerzas no te den humanamente, aunque tal vez te hayan dicho muchas cosas que pueden ser un viento contrario, pero hoy tú lo dirás, Señor, en tu nombre, en tu palabra, Señor, yo confío. En este día tan hermoso, confío, Señor, que tú quieres el bienestar para mí. Y aún pase lo que pase, no iré hacia atrás, sino caminaré. Y aunque mis fuerzas no me den, caeré de rodillas, pero levantaré mis manos dándote toda gloria y toda honra al dador de la vida. Por eso, mi amado, los momentos que están viviendo ese pueblo, que se está levantando, la opresión viene, las situaciones van a llegar. El enemigo, cuando escucha que Sanbala y Tobías empiezan a burlarse, empieza a decirle, mira, ese muro que están haciendo, hasta una zorra se le para encima y se burla. Es lo que el enemigo quiere decirte a ti en esta tarde. Es que no vale la pena que tú luches por tu familia. Es que no vale la pena que te esfuerces más porque ves lo que está pasando. Eso es mentira de él. Pero cuando tú y yo podemos tener la convicción, cuando tú y yo podemos tener una relación inigualable con el Dios de los cielos, cuando tú y yo podemos confiar, cuando tú y yo podemos adorar en la plenitud de la confianza, del poder de la palabra de Dios en tu vida y en mi vida, las cosas cambian bajo su tiempo, manera, diseño de Dios. No diciéndole al Señor lo que tú quieres ni lo que tú piensas que debe ser. Señor, vengo delante de ti y que sean conforme a tu voluntad que pasa en mi vida. Estoy en un proceso duro, en un proceso desafiante, en un proceso que me ha drenado, en un proceso donde me siento sola o solo, porque los que yo pensé que estaban conmigo, cuando miré para el lado, dice, adiós, pero ¿y dónde está la gente que me van a apoyar? Estás en el medio, mi amado. Pero lo mejor de todo esto es que hay un Dios que tiene un plan perfecto y que hoy tú y yo podemos hacer la diferencia. Que usted y yo podemos cambiar el panorama. Que tú y yo podemos clamar al Dios de los cielos. Que hoy tal vez tu situación te han dicho muchas cosas, pero te levanta. Como ese hombre oró y clamó. Como ese hombre vino dentro de aquel momento tan extraordinario de su vida. Y él pudo entender que había un Dios maravilloso, en el cual no te va a dejar solo. Hoy es un día en el cual tu vida puede cambiar. Hoy puede hacer un alto, un detente, y pensar, seguiré tal vez sumido dentro de la negatividad, dentro de la impotencia humana, dentro de mi sentir, de la frustración, dentro de donde muchos han claudicado y dicen, no sigas hacia adelante, porque no hay nada que hacer. Pero cuando la gente dice, no sigas, yo puedo pensar lo que dice el Salmo 23 al comienzo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú y yo sabemos quién es el rey de tu vida, si tú y yo sabemos quién es el que sustenta, si tú y yo sabemos quién es el que hizo posible que tú y yo estuvimos en pie, y si nos postramos ante sus pies, mi amado pueblo, muchas cosas cambiarán en ti y en mí. Así que escucha esta alabanza. Luego, si puedes llamarnos, si quieres dar algún mensaje, estaremos orando por ti, mi amado. Porque son tiempos de gloria, tiempos de bendición. Pero tenemos que estar firmes en Cristo ante las adversidades del enemigo. Firmes en Cristo. nos da la victoria. Así que escuchemos esta alabanza y continuaremos en breve.
Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla.
Que nos hace entender, mi amado, que dentro de todo lo que está viviendo hay una victoria porque Cristo lo hizo posible. Y estamos viendo que en esta porción de esta palabra nos lleva a entender que toda aquella artimaña, todo aquel andamiaje, todo aquello que Sanbalá y todavía y Gesemi el árabe y todos sus nervios que habían evitado para que se levantara aquel muro, habían hecho todo lo posible. Pero mire, mi amado, la estrategia del enemigo que nos está diciendo que aquella gente, Sanbalá y Tobía, habían pensado hacer todo el mal. Le envían los mensajeros. ¿Cuánta gente viene de una forma sutil y te invitan? Mira, vente, vamos conmigo, vamos a tal lugar. No, es que estoy con mi familia, es que estoy con mis hijos, con mi esposa. No, no, olvídate. Vamos ahorita, nos damos una vueltita por ahí. Y dice, pero voy a dejar mi familia, voy a dejar de asistir al culto porque me dijeron, vamos a una salida por ahí. Tú y yo tenemos que ser sabios e entendidos. Si vas a cambiar el lugar donde tú estás por una invitación que puede traerte otras consecuencias. Es decir, que la palabra me está hablando. Dice que el enemigo utilizó aquellas artimañas y la forma de la invitación a la reunión para sacarlo del lugar. Aquel lugar donde estaba la construcción. Aquel lugar donde se estaban edificando los muros. La distracción. Las cosas que vienen de una forma sublime, de una forma sencilla, dice, no, eso no es nada. Voy para allá con los muchachos, me dejo llevar. Pueden pasar muchas cosas. Y es que, pastor, usted está viendo con miedo. No, es que con miedo. es que yo debo ser entendido, es que yo tengo que tener una formación, es que yo tengo que tener unos valores, es que yo tengo que entender que hay alguien que es maravilloso para mí, que es Dios de los cielos y la tierra, que tengo una familia que amo, que tengo un lugar donde voy a adorar a mi Dios. Y esas cosas yo no las puedo cambiar por algo que me puede ofrecer unas consecuencias mayores. Situaciones que me distancian, que no voy a la iglesia porque me invitaron a salir el domingo, un ejemplo, a dar una vuelta por ahí, por la isla. Pues mire, después del culto usted se va a la vueltita y disfruta. Pero yo no estoy diciendo que usted no comparta con su familia. No estoy diciendo que no. A Dios lo que es de Dios, el tiempo de Dios. Le damos migajas a Dios, pero queremos de la mesa. Le damos poquito, queremos mucho. O sea, queremos hacer como un trueque con Dios. Y Dios lo quiere todo. Usted tiene tiempo para compartir con su familia. Usted tiene tiempo para salir con su familia. Pero hay momentos que usted tiene que saber tomar las decisiones sabias y prudentes. Hoy tengo que salir con mi familia, salgo con mi familia. Y comparto, porque es necesario. Llegó un familiar de fuera y está con acá y está con ustedes, fin. Y estuve una semana con ellos. Disfrutaron y compartieron. Pero después como que lo siguen de largo y se olvidan. Y yo no puedo olvidarme de lo que es Dios. Lo que te estoy diciendo, mi amado, es que esta situación que quiere sacarlo del enfoque, de aquel momento, de lo que es el poder de Dios. Pero el hombre de Dios, Nehemías, entendió que lo que podía era que lo podían ocasionar daño, lo podían capturar, le podía costar la vida. Y sobre todas las cosas, iba a detener la obra. Era el que estaba a cargo de la obra, era el que estaba dirigiendo la obra, era el que estaba organizando todo. Y si él no estaba, aquella gente se iba a desanimar. Si Nehemías no llegaba, si Nehemías no estaba allí con ellos, no se iban a sentir la dirección. Pero el hombre entendido dijo, yo no voy a soltar mi lugar. Tengo una responsabilidad. Ya comencé una obra y esa obra la voy a culminar. Y estas distracciones no me van a sacar del lugar. No es una sola vez, mi amado. Hay personas que son insistentes. Hay amistades que son insistentes. Hay hombres que son insistentes. Hay mujeres que son insistentes. Provocando. Eso no es nada, mira. Damos la vuelta por ahí. Somos personas adultas. Y tu esposo es mi amigo, es tu amigo, no va a pasar nada entre nosotros. No caigamos en las trampas del enemigo. Hay personas que se acercan porque tienen envidia, quieren hacerte daño y quieren romper tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. No quites el lugar de tu familia, el lugar de Dios en tu vida que ves expuesto. Aquel hombre pudo entender que en aquel momento inigualable en el cual estaba pasando, él dijo, no, yo no me voy a mover de aquí. Cuando Dios te mandó a un lugar y te ha puesto, no te salgas del lugar que Dios te ha llamado. Esta situación son 4 ocasiones. Pero lo interesante es que este hombre le envía una nueva carta. Ahora le envió una carta, fue un mensaje y es una carta abierta. ¿Qué pasa? Tiempo antiguo, cuando enviamos una carta, estaba sellada con un sello de goma o estaba doblada o redonda. Y tenía un cinto rojo en lo cual estaba hablando que era algún documento oficial, que era un documento de respeto, de reconocimiento. Y la persona que lo adquiría o lo recibía, desde el mensaje de cómo era llevado ese mensaje, decía algo importante de respeto hacia esa persona. Pero no estamos hablando que Nehemías no conocía. Nehemías sabía todo cómo era el protocolo. Nehemías conocía todo, cómo debía ser todo. Pero en la forma que este hombre envía el mensaje, es una forma de rechazo, es una forma de falta de respeto. Este hombre, Nehemías, sabía que en todo protocolo había un respeto y una cordialidad en la comunicación. Pero esta carta lo estaba menospreciando. No valoraba en ninguna forma. Había un menosprecio total y absoluto a la presencia de lo que era Nehemías. No valoraba. Nehemías estaba acostumbrado, como le dije, en la ceremonia, estuvo en la corte de los persas. Y todo era una formalidad, todo había un proceso. Pero esa carta abierta realmente era un total menosprecio a la figura de aquel hombre. Hay cosas que van a llegar a tratar de menospreciarte. Hay cosas que van a tratar de quitarte del lugar para que tu autoestima caiga. Para que digan que tú estás confabulado. Para que digan que tú no sirves para nada. Y perdónenme la expresión porque se utiliza así en nuestro argot. La gente dice nada, que tú no sirves para nada, tú no compones nada. Realmente quieren que caiga y dice, mira, es verdad. Mira cómo yo estoy. Esas son las artimañas del enemigo para que tú no te valores, para que tú no te ames. Aquel hombre utilizó todas las herramientas necesarias para tratar de que el hombre sucumbiera, para que el hombre cayera. ¿Cuántas artimañas utiliza el enemigo para que caigas? La palabra dice, cuando Cristo llega a la persona, el ser humano acepta a Cristo, dice que queda todo limpio, queda limpio, que saca todo aquello que había en él. Pero cuando el enemigo dice que va por los lugares secos, se acuerda de aquella casa donde él vivía. Y cuando el hombre se distancia de Dios, cuando el hombre vuelve como el perro al vómito, cuando el hombre no quiere saber más de Dios, vuelve y mira y ve la casa vacía. Ve que aquel hombre ya no adora, ya ve que aquel hombre no ora, ya que el hombre no se congrega, ese hombre está en una guerra, ese hombre está sumido en las cosas, vuelve otra vez y el enemigo dice que busca siete peores y el estado postrero va a ser peor que el primero. O sea, la situación de la vivencia va a ser inigualable. Si estaba bajo el control y el dominio del enemigo, ahora te vas a arrepentir por lo que hiciste porque va a ser más difícil la vivencia que va a tener. Esto que este hombre estaba pasando en aquel momento le tenía trastocado. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque el enemigo sabe lo que usted dice, no lo que piensa, todo lo que usted manifiesta, todo lo que usted hace, todas las puertas que usted deja abiertas para que él use como herramienta para atacar a cada uno de nosotros. Si le damos las herramientas, mi amado, es fácil. Pero aún así él va a buscar todos los mecanismos para atacar. Y aquel hombre, dentro de todo lo que estaba viviendo, la palabra nos enseña que este hombre se había negado. Y no solamente la artimaña, sino que utilizaron a Sismai, que era el hijo del sacerdote, el cual había sido sobornado. ¿Sabe? Estamos hablando que utilizó una persona que era conocida por Nehemías, un amigo de él, un hombre que podía ser de confianza, un hombre que tal vez tenía el conocimiento y acercarse con él, le habla a él y le está hablando y le dice, lo cual pensó Nehemías, quedarse en el lugar. ¿Por qué? Porque este hombre le está diciendo, mira, vamos a quedarnos aquí en el templo, venga, aquí en este lugar. Es más, le voy a buscar la porción que dice, esto está en el capítulo 6, versículo 10. Y vino luego a casa de Samaís, hijo del Dalai, hijo de Metedbel, porque estaba encerrado. Y el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Aquel hombre trajo una palabra profética que no era profética. Era una palabra porque se había vendido, porque Sanbalá y Tobía le habían tocado el corazón. Aquel hombre estuvo dispuesto a cambiar su pensar por congraciarse con el hombre. Tú y yo no podemos claudicar. Tú y yo no podemos cambiar nuestro sentir de lo que es Cristo por lo que te ofrece el mundo, por congraciarte con gente que te ofrecieron, que te dijeron. Pero es triste, mi amado, porque eso pasa en las instituciones carcelarias. Es triste cómo muchos de estos reos aprovechan y hacen negociaciones con gente y después tratan de salir de este mundo inmerso, pero no pueden porque ya tienen un pacto con ellos. Y la forma de romper el pacto que hay de muerte que trae el enemigo de las almas es con la sangre de Jesucristo, es reconociendo a Cristo, es entregando nuestras vidas a Cristo. Y este hombre, de una forma sutil, este hombre viene a engañar, este viene con un pensamiento y le dice, mira, vamos a quedarnos en el templo porque te van a matar. Le quiso infundir miedo. Le quiso decir, tú sabes que yo, en otras palabras, yo soy tu amigo. Y si tú y yo nos quedamos aquí, todo va a ir bien. Todo va a estar tranquilo. Todo no va a pasarte nada. Pero ¿sabes qué, mi amado? Lo cual el pensar de Nehemías quedarse en aquel lugar donde estaba, no iba a tener crédito, no iba a tener palabra por causa de Dios y la cobardía de estar en el templo. Y la ciudad quedaría indefensa. Dicen otras palabras, iba a caer en la trampa del enemigo. Mira qué cobarde fue. Y eso que tenía Dios de su parte. Y eso que estaban edificando. Pero mira dónde estaría si se hubiera metido en el templo a esconderse. ¿Qué hubiese pasado allí? Tal vez le hubiese costado la vida. Tal vez se hubiese arrepentido de decir, yo dejé lo que Dios había puesto en mis manos. Yo le oré a un Dios maravilloso. Dios me puso una familia en mis manos. Dios me puso un ministerio en mis manos. Y por hacerle caso al otro, mira dónde caí. Por eso, mi amado hermano, no escuches la voz que viene de lo profundo de la oscuridad para destruir tu vida. Ese hombre en el cual nos señala la palabra, ese hombre Nehemías, que entendió que no podía hacer eso. Cuando Dios te hace un llamado a un lugar, cuando Dios te ha puesto en gracia, cuando Dios te ha puesto delante de los demás a trabajar la obra, porque es para su gloria y honra. No puedes dejar lo que Dios ha puesto en tus manos por aquellas artimañas que quieren desviarte de la visión, que quieren que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida ni en los tuyos. Estamos viendo, mi amado, lo que es el celo, lo que es la envidia. Eso hay mucho, mi amado. Lo que es la murmuración, lo que es la estrategia sutil de venirte de una forma tranquila, conociéndote. No porque yo soy tu pana, yo soy tu amigo. Tú sabes que desde jovencito nos conocemos y tú sabes cómo la pasaron. ¿Te acuerdas? En la escuela elemental y que muchos disfrutaban, que iba a casa de tu mamá y tu mamá nos preparaba y tú ibas a casa de mami y nos preparábamos. Pero hubo un tiempo que no lo volviste a ver. Hubo un tiempo que ya no estamos hablando de la niñez. Estamos hablando de la adultez. Que la vida de ese hombre se cambió. La vida de ese hombre se dirigió en otro lugar. Pero tú y yo, que estamos en el camino de la verdad y la vida, damos testimonio de lo que es mantenerse bajo la fe y la esperanza de Cristo. No cedas. No cedas a eso. No cedas a este momento. Me acuerdo de una ocasión. Nosotros teníamos un carnaval en San Sebastián, cuando joven, de voleibol, a nivel de todo el pueblo. Y me acuerdo que cuando había un interín de un espacio en ese carnaval, pues tomamos una oportunidad y nos íbamos a un colmadito que estaba al lado. Y en esa ocasión, pues, lo que tomaba era refresco, por decirlo así. Y venían los que estaban conmigo y empezaban a pedir bebidas alcohólicas. Y muchos de ellos se reían de mí. Me decían, ah, mira lo que está tomando ese. Ah, ja, ja. Y se burlaban. Y se mofaban de mí y se reían. Pero a mí no me daba vergüenza. Porque yo sabía lo que soy yo y que los fundamentos y los valores que me habían enseñado mis padres. Y no estaba dispuesto a claudicar. La presión era grande, mi amado. Porque no estamos hablando de que eran uno o dos. Eran grupos, 6, 7 personas. Que venían con ese tipo de burla y era constante, volvían otra vez y volvían la misma actitud, el mismo comportamiento. Pero en mi ser decía, yo no voy a claudicar. Y en la próxima ocasión que volvimos a reunir o que volvimos al sitio, ya ellos no usaban bebidas alcohólicas. Porque tu ejemplo nos lleva a una vivencia, tu ejemplo cambia. Lo que somos tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Yo también te recomiendo, pues hoy día, pues no se refresco porque no son saludables. Si puedes tomarte un jugo natural, si puedes tomarte agua. Hay muchas cosas, mi amado. Pero lo que te quiero decir es que tú y yo podemos cambiar el panorama de muchas vidas, impactarlo por lo que Dios ha hecho en ti. Y es lo que Dios hace cuando Dios te llama. viene el enemigo, quiere sonsacarte, quiere lastimarte, quiere destruirte, quiere cambiar el panorama de tu vida. Nehemías vio el dolor, Nehemías sintió el dolor, Nehemías corrió por aquella ciudad, la vio devastada. Tal vez tú estás pasando por tu familia, por alguna situación que es devastada, que sientes cansancio, que sientes ganas de gritar, de llorar, de decir ya no puedo más. No tiene malo que tú llores y grites y que te lo diga. Pero tu corazón no se puede dañar. Tu corazón no puede ir a reclamarle a Dios. Simplemente dice, Señor, estoy en un proceso que no me aguanto. Que no me resisto. Me duelen hasta mis huesos. Ya no puedo dormir, mi Dios. Pero yo clamo al que tiene autoridad. Yo clamo al que tiene la soberanía, el amor y la unción de cambiar mi vida. Pero yo estoy dispuesto a arrepentirme, reconocer quién eres tú y entregar mi vida a ti, Señor. Y lo que acontezca de ahora en adelante, me someto a tu voluntad. Nehemías se sometió a la voluntad del Señor. Nehemías se pudo mantener. Nehemías no estuvo dispuesto a claudicar lo que era su vida. Nehemías no estuvo dispuesto, luego del esfuerzo y el trabajo que había hecho, que había puesto un pueblo a trabajar, donde un pueblo que no estaba unido, estaba unido, donde había un pueblo lloroso y desesperado, que no había fuerza de levantarse, pero bajo la dirección, bajo la sabiduría, bajo la unción del Espíritu de Dios, ese hombre levantó a aquella gente bajo la dirección de Dios y trabajaron, faltándole las puertas, mi amado, como dirían, faltando detalles, porque el enemigo quiere decir, en los detalles puede quedarse todo, pero cuando Dios está, los detalles, los pequeños detalles de Dios se hacen grandes en tu vida. En la fe, espera, no renuncies, no te salgas. Es que quiero irme de la iglesia porque aquí no me siento, porque no te sientes bien. No es la iglesia, somos nosotros a veces. Somos nosotros porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Porque hay unas cosas que estás viendo que te están agradando y te están alando el enemigo. Y dices, me lo voy a llevar para acá. Y una vez que caiga aquí, como Dios no lo puso aquí, es fácil porque se va a cansar, se va a frustrar y dice, ya no voy a volver otra vez a la iglesia porque fallé, cometí un error. Hay oportunidad, amada iglesia, amado pueblo, hay una oportunidad para ti. Hay una oportunidad para que tu matrimonio sea reconciliado, para que tus hijos sean restaurados, para que puedas salir de esa adicción a droga, alcoholismo, a ese metido en la prostitución, estás metido en la pornografía, estás metido en tantas cosas que quisieras salir, pero no puedes. Y lo único que te puede sacar de ahí se llama Jesucristo el Señor. Para que edifiques esa estructura, para que edifiques nuevamente lo que eres tú, para que puedas entender que eres alguien valioso e importante en las manos del Dios Altísimo. No vivas del pasado. Muchas cosas tomamos decisiones, lastimamos, marcamos, hicimos muchas cosas. Pero en Cristo somos levantados, restaurados y perdonados. No podemos tener el pensamiento de lo que pasó, sino Señor, en ti, Padre amado, descanso y entrego todo esto porque quiero, Señor, servirte en espíritu y en verdad. Aproximadamente, mi amado, 5 minutos, tal vez 5 minutos y medio. 1 minuto puede cambiar nuestra vida. Una decisión puede cambiar todo nuestro entorno. Una llamada puede hacer algo distinto en ti. Tal vez no has llamado, pero estás ahí. Dices que no me atrevo a llamar, pero ahí donde tú estás. En tu casa, en el vehículo, no sé, cocinando, tal vez haciendo algo. Tal vez estás llorando, tal vez estás desesperado, desesperada. Tal vez estás diciendo con tu manita en el corazón o tus manos en tu cabeza. Dices, ay, Señor, ya no sé qué hacer. Clama lo justo y Dios lo escucha. Gracias, Michelle. Lucrecia Pagán, oración, aleluya, por esa operación, aleluya, que Dios ponga esa mano poderosa. Jan Silinet Vélez, por viaje, para que sea Dios dirigiéndola, tomando control de todo lo que acontezca. Ana Gandía está viendo a través de Facebook. Abinel Lugo, Jolly Baguette, Sixto Candelaria, a Wilda Vélez. Ana Delia, Dios te bendiga. Carmen Quiñones, Omaira Martínez. mi amado pueblo, y toda esta gente que algunos no están conectados o están escuchando, pero sabemos que la palabra no retornará tras vacía, sino hará conforme al designio que fue declarada, porque toda gloria es del Señor. Nehemías vivió en una época difícil. Tú y yo estamos viviendo una época difícil. Yo no te voy a decir que las cosas van a cambiar como tú esperas, pero sí yo te puedo decir que tu vida puede cambiar si abres tu corazón, si entregas tus pensamientos, si le dices, Señor, en esta tarde quiero aceptarte como mi Salvador. Señor, quiero que seas tú que tomes control de mi vida y quiero que seas el Rey y Señor de mi vida. Estoy en una batalla campal, estoy en una situación difícil, me siento solo, porque usted podrá estar, mi amado, mucha gente en su entorno. Podrán haber mucha gente, pero se puede sentir solo. Pero en Cristo no hay soledad. Padre, te doy gracias, Señor, por este hermoso privilegio de poder comunicarme a través de esta hermosa radio audiencia. Gente que está en la distancia, que tú conoces su corazón, que conoces, Señor, su sentir, que conoces sus aflicciones, sus enfermedades. Señor, que en esta hermosa tarde sea el poder de tu Espíritu Santo obrando en sus vidas. Que sea la poderosa mano sanadora, restauradora, que sea el poder de tu presencia dándole fuerzas para levantarse. Que hoy, Señor, esos muros, Señor, sean levantados, edificados bajo la sangre preciosa del Cordero, Padre amado. Que todo cansancio y desánimo sea quitado en el nombre glorioso de Jesús, Padre amado. Dios mío, Padre amado, que sientan paz. Que sientan la cobertura tuya, mi Dios. Y que sientan la tranquilidad y la dirección a través de tu Espíritu Santo. Que esta tarde sea una tarde de reconciliación. Que sea una tarde de perdón, que sea una tarde de dirección, que sea una tarde en la cual a través de tu Espíritu Santo sean tocadas, transformadas estas vidas, Padre amado. Que tu obra es sanando, Padre, todo espíritu de enfermedad. Sea sano, Padre, no importa el nombre. Tu palabra dice por tu llaga, por tu llaga, por tu llaga. Fuiste curados, Padre. Dios mío, Señor, tejidos nuevos, órganos nuevos, Padre. Señor, esos corazones, esos ventrículos, el corazón nuevo, mi Dios amado. Problemas, Señor, cáncer, células de cáncer, en el nombre de Jesús, Padre. Que sean sanos y libres, Padre. Toda depresión, todo problema de demencia, Señor. Alzheimer, Padre, creemos, mi Dios, que todas esas neuronas empiezan a funcionar. Ese sistema vascular empieza a funcionar. Son limpios, Padre amado, por tu palabra, mi Dios amado. Lo confiamos, Padre, que toda gloria es tuya, mi Dios, en tu tiempo, forma y diseño. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Así que mi amado, para mí ha sido, no se imaginan el privilegio, la oportunidad de poder comunicar, hablar con ustedes. Y si tienen la oportunidad, mi amado, mañana estamos a las 7:30, culto misionero. Y el domingo estamos a las 10, mi amado. Tómese un tiempito. Dese esa oportunidad para usted, Dese esa oportunidad para usted y va a ver qué va a ser la mayor inversión que usted puede hacer. Usted dice que mete un dinero en el banco, que gana los intereses, qué bien, qué chévere. Pero la mayor inversión que puede ser para su vida, para su ser, para todo lo que es su familia, para usted, es llegar a casa del Señor y entregar su vida. Así que, mi amado, Dios me le bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Será hasta la próxima, si el Señor así no los permite.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1:00 p.m. por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que... Chivas.